Las 8 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. El independentismo catalán está muy cerca de entrar por el camino de la desobediencia judicial y por eso el gobierno de España avisa.
Si el Parlament adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia.
Es lo mínimo que puede decir el Gobierno de Pedro Sánchez. Que Torra y sus socios vayan tomando nota si es que volvemos a las andadas y el caos reina en el Parlamento de Cataluña en la medida en que el huido Puigdemont sigue teniendo predicamento, que es mucho por lo que se ve. Si el Gobierno catalán desobedece decisiones judiciales e incumple la ley, la respuesta no puede ser otra que la aplicación de la Constitución española. Lo que resulta evidente a todas luces, aunque no tanto en Cataluña, lamentablemente, es que la crisis del independentismo está llevando a la deriva a esa comunidad autónoma. El gobierno no gobierna, no legisla, el Parlamento no tiene vida, las políticas sociales son inexistentes o están muertas, no hay iniciativas que tengan que ver con la educación, las infraestructuras, la sanidad. Cuesta creer que sea esto lo que desean tantos catalanes que se apuntan, se apuntaron y siguen apuntándose a las ensoñaciones de la independencia y la llegada súbita de la República de Cataluña. Cuesta creer que entre tanta gente no haya quien muestre hartazgo y no sepa que los líderes de la independencia les han engañado, que es algo palmario de cada día que pasa, que nada de lo prometido va a llegar, que vamos a estar así, 2, 3, 4, 5 años, 10 años.
El independentismo está sufriendo una crisis importante y arrastra en su deriva a toda Cataluña. Con su posición numantina, no solo bloquea, colapsa la labor imprescindible de cualquier gobierno, sino que además está impidiendo de facto que el Parlamento haga su trabajo.
En fin, me temo que sin la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, en las ruedas de prensa posterior al Consejo de Ministros de todos los viernes se ahorrase el apartado catalán, pues estaría mejor, porque prácticamente es el mismo de la semana pasada y me temo que va a seguir siendo el mismo, idéntico al de la semana que viene. Y mientras tanto, la cosa, el monstruo, la barbaridad, la exageración, no hace otra cosa que aumentar. El gobierno de España parece que ya ha descontado la amenaza y los ultimátums del atrabiliario Quintorra y sigue enviando mensajes a la opinión pública de que con el apoyo de Puigdemont, con los de Puigdemont y alrededor, y sin él, no va a adelantar las elecciones, de modo que pierdan toda esperanza tanto Albert Rivera como Pablo Casado. En realidad, Sánchez solo las va a adelantar si hubiera una mayoría alternativa que hiciera peligrar los apoyos que tiene desde que sacó adelante la moción de censura.
Cuando un gobierno depende de los votos de los independentistas, es muy difícil cabalgar un tigre. Lo que acaba pasando es que el tigre te devora. Y como mucho lo puedes enjaular un tiempo. Ahora hablaban de que van a negociar y van a estar unas cuantas semanas más. Pero esto ya no tiene solución. En Cataluña se ha pegado una mujer por quitar un lazo amarillo. En Cataluña han apaleado unos policías nacionales que se estaban manifestando. En Cataluña ya hay kale borroka. Ya hay incidentes en las calles.
Esta es la opinión de Pablo Casado, que insiste en que cualquier cosa es posible menos cabalgar a un tigre y menos apuntamos nosotros domarlos, aunque seas un domador de circo. Pero, en fin, el domador de circo no está en la política, ni mucho menos. En todo caso, y con esto termino el tema catalán, señoras y señores, Torra tiene garantizada la unidad con sus enemigos íntimos de Esquerra Republicana de Cataluña hasta el momento en que lleguen las sentencias sobre los políticos presos. Sucede que la semántica sigue siendo castigada. Torra continúa diciendo que él quiere el diálogo con el gobierno de España, pero no se apea de pedir a continuación la autodeterminación sí o sí. Suena como a tomadura de pelo, ¿no les parece? La verdad es que esto, si no fuera por lo que está en juego, que es mucho, debería merecernos la mínima atención. Esto es un baile de pillos que viven bien dentro de una crisis que se está cargando una de las tierras más prósperas y respetables de España. Y aunque Pedro Sánchez insiste en que no adelantará las elecciones, su mejor socio, Pablo Iglesias, dispara de vez en cuando, si bien muchas veces lo hace con munición de fogueo, o eso es lo que parece. Digamos que en lo tocante a afear al gobierno y a sus ministros tocados, entre comillas, lo de tocados son dos ministros, pero Duque y especialmente la señora Delgado, la ministra de Justicia, Pablo Iglesias anuncia, pero no termina nada. Quizá estemos en este punto cuando hoy ha advertido al presidente que no va a tolerar nada que huela a cloaca, a corruptelas de la monarquía u otras corrupciones en nuestro país. Caiga quien caiga.
Quiero pedir al gobierno su compromiso para dejar de encubrir la corrupción en torno a la monarquía. España no puede tolerar que en su gobierno haya personas que trataron de defraudar Hacienda, que se aprovecharan de su condición para recibir favores académicos o que puedan tener relaciones con las cloacas del Estado. Esa España ya forma parte de la historia.
Bueno, y todas estas palabras de Pablo Iglesias, ¿en qué se sustancian, como dicen algunos? ¿En qué termina esto? ¿En una admonición? ¿Es una amenaza? ¿Es algo que va a hacer? Como les digo, más bien parece que muchas veces Iglesias, que no está a gusto con el asunto de los ministros tocados por parte de el PSOE y del gobierno de España, dispara, pero como digo, con pólvora de fogueo, eso es lo que parece. En todo caso, ahí estaban sus palabras. Y ya saben ustedes que hay una norma que los periodistas debemos cumplir, y es hablar poco o nada de las cosas que nos pasan a nosotros y a los medios en los que trabajamos. Esta mañana he estado en el programa Buenos Días Madrid, de Telemadrid, Esperanza Aguirre, a la que ha entrevistado mi compañera Verónica Sanz. A Aguirre no le ha gustado la entrevista, lo cual está dentro de lo normal, porque hay veces que las preguntas molestan por lo que sea, porque la entrevista está bien tirada, está elaborada, está preparada, y porque, ¿saben ustedes una cosa? Ningún periodista entrevista para que el entrevistado esté a gusto. Nadie, porque entonces no estaríamos haciendo periodismo, estaríamos haciendo otra cosa, que es templar gaitas. Y el periodista, si lo es porque intenta sacar algo de una conversación, y a veces pone fácil las cosas y luego, naturalmente, resultan incómodas. Pero es el género de la periodista, lo demás es aplaudir, tirar palomitas al entrevistado. Como les digo, a Aguirre no le ha gustado la entrevista, quizá esperaba preguntas amables como la que ella sugirió al final en una queja que hizo ante toda la audiencia de Telemadrid. ¿Por qué no me preguntan de lo que me siento más orgullosa? La expresidenta cree que Telemadrid es una tele anti-PP, aunque ella ha reconocido que no ve este canal y está en su derecho de pensar eso, tanto como Verónica Sanz y Telemadrid en negarlo rotundamente. Por cierto, que ha llamado a Verónica Sanz podemita, y eso sin haber visto el programa nunca. Bueno, lo mejor es que los que siguen el programa son los que pueden afirmar si Aguirre tiene o no toda la razón. Y mucho me temo, dicho sea con todo el respeto y cariño por la expresidenta, que la razón no le acompaña en esta ocasión. Juzguen ustedes el momento en que Aguirre se levanta y se despide del plató.
A ustedes,
se lo agradezco mucho.
A ustedes.
Y espero que haya estado a gusto, de verdad.
Pues hombre, me ha parecido que este programa va contra el PP, es lo único.
Claro, eso, así es, en términos generales.
En términos, ¿sabes?, generales.
Lucía, como tú y Carmelo hacéis todos los días. Pobre,
pero pues tengo, sea, que decirle, señora, claro, Aguirre, que
a ver, pero usted
programa,
coge la
cadena,
escaleta.
Nuestros
coja
criterios
escaleta,
son profesionales,
si no son los
y
criterios,
no en absoluto
coja
contra
usted
ningún
la
partido.
Escaleta de hoy. ¿Eh? Y
vale.
Mire las
lo
portadas.
Primero, Cataluña.
No, mire las portadas.
Lo primero,
sí, sí,
Cataluña.
Una.
No, mire una no, pues hemos estado 10
no,
minutos.
No, quiero decir que mire usted las portadas,
sí,
de los periódicos. Mire
Cataluña.
Usted las páginas de Madrid de los periódicos. Por las, uh-huh. Y en ningún sitio sale todo lo que usted ha sacado aquí.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, una cosa más, las portadas de los periódicos son las portadas de los periódicos y una entrevista es una entrevista, una pera es una pera y una manzana es una manzana. Vamos con los titulares del día, con David Moreno y Gloria Risco. El Supremo declara exenta del IRPF las prestaciones por maternidad.
La Seguridad Social dejará de retener el IRPF en las prestaciones de maternidad y hasta 1 millón de madres podrán recuperar el dinero que les retuvo Hacienda. Aunque tiene carácter retroactivo, solo afectará a los pagos de los últimos 4 años.
La Universidad Rey Juan Carlos contra el archivo parcial del caso Máster.
El rector Javier Ramos ha anunciado en Onda Madrid un recurso contra esa decisión judicial porque quiere defender la honorabilidad de la institución hasta las últimas consecuencias.
En la primera entrevista que ha de un medio de comunicación, en este caso al Buenos Días Madrid, de Juan Pablo Colmenarejo, retiran el doctorado a un dirigente del PDeCAT.
La Universidad de Barcelona ha retirado la tesis doctoral que redactó el líder del sector liberal del PDeCAT, Marc Guerrero, por la que obtuvo cum laude, plagió varias páginas y la tesis central del trabajo de otro investigador.
Muere otro trabajador del suburbano por amianto.
Se trata de Julián Martín Rebate, de 60 años, que fue el primer trabajador de Metro de Madrid al que se le reconoció asbestosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo positivo de asbesto. Es el segundo trabajador que muere por esta causa.
Aprobada la ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
Entrará en vigor dentro de una semana. Limita la circulación a 30 kilómetros por hora en todas las calles de un solo carril o un carril por sentido, y en 6 meses todos los vehículos tendrán que llevar de forma obligatoria el distintivo ambiental de la DGT.
Nuevo caso de violencia machista en Aranjuez.
Un joven de 19 años se encuentra en estado muy grave por las puñaladas que presuntamente le ha asestado su padre, que iba a agredir a su mujer cuando el hijo de ambos ha intentado evitarlo. La madre ha sufrido heridas leves.
Sorpresa, Albiol deja el escaño y la presidencia del Partido Popular en Cataluña.
Lo hace para competir en las elecciones municipales de mayo por la alcaldía de Badalona, donde ya fue alcalde. El portavoz parlamentario del PP catalán, Alejandro Fernández, se perfila como posible relevo.
La Comunidad de Madrid pide a la delegación del Gobierno que refuerce la seguridad en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Cree que el dispositivo policial es insuficiente después de que el primer día de la Feria de Otoño no hubiera ningún agente velando por la seguridad de las 20.000 personas que acudieron a la plaza. El sábado hubo 2 y el domingo 4.
Y dentro de la crónica internacional, Francia abre una investigación tras la desaparición del presidente de Interpol.
Es la mayor organización policial internacional, pero su jefe, el chino Meng Hongwei, está ilocalizable desde que salió de Francia el 29 de septiembre con destino a China. La hipótesis que manejan los investigadores es la de una detención temporal de las autoridades de Pekín.
Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. A las 9 llega, como siempre, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. En el zurrón, Rodrigo, ¿qué traemos?
Buenas noches, hoy baloncesto en directo, Valencia-Real Madrid y las previas de la octava jornada de Liga en Primera División. Mañana Getafe-Levante, Leganés en Rayo y a la vez en Real Madrid, y el domingo Atleti-Betis sin Diego Costa, que estará entre 2 y 3 semanas de baja. Además, madrileños por el fútbol, hoy Islandia, y en Club a Club nos visita Iván Leal, uno de los deportistas españoles más laureados de la historia.
Rodrigo, si cae el Madrid ante el Alavés, habemos crisis, ¿no?
Si no la hay ya.
Sí, bueno, sí, yo es que ya pienso que la hay, pero en todo caso confirmaríamos la crisis, ¿no?
Crisis que duraría 15 días, ¿eh? Porque luego la Liga para porque juega la selección, y tú sabes que en un club como el Real Madrid estar 15 días en ese estado de nervios es peligroso.
Es mucho. En fin, malos tiempos para el Madrid y peores todavía para Lopetegui. A las 9, con estos detalles, mi compañero Rodrigo de Pablo, de 9 a 10 aquí en Onda Madrid, en El Enfoque. Bueno, y el tiempo, la previsión del tiempo. La lluvia no llega, pero el frío poco a poco va llegando. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada casi veraniega, con el cielo completamente despejado y unos valores rondando los 29 de máxima. Y a pesar de que mañana no esperamos demasiados cambios, mínimas alrededor de los 14 y máximas también rondando los 28-29 grados, será a partir del domingo cuando el otoño se instale. Y es que hasta ahora las temperaturas estaban siendo 7-8 grados superiores a la media. Será un embolsamiento de aire frío que entre por el noroeste peninsular, el que deje lluvias en el norte y un descenso de temperaturas para nosotros como consecuencia del viento del norte. A partir del domingo, máximas alrededor de los 22 grados en Madrid, unos valores ya más acorde con el otoño que se mantendrán a partir de la semana que viene.
Todos los días la previsión del tráfico, la realidad de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Esa información es importante, pero los viernes adquiere la relevancia propia del arranque de un fin de semana. ¿Cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso. Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes a todos. Ha sido una tarde muy complicada, pero poco a poco empieza a mejorar. Todavía estamos pendientes de un accidente en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada, que está provocando 6 kilómetros de tráfico intenso, llegando hasta Fuenlabrada en dirección salida a Toledo. Más complicaciones en las siguientes salidas de la capital. A1, circuito del Jarama, A2, Alcalá de Henares, A3, Rivas, hacia Madrid, A4, Pinto, y el A5 en Arroyo Molinos, es decir, en todas menos en la A6, dificultades de entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras, y retenciones por último en la M50 a la altura de Boadilla del Monte en dirección a la autovía de A Coruña.
Son las 8 y 13 minutos. Beatriz Marín nos cuenta ahora cuál es la pregunta que hacemos a los oyentes que quieran interactuar, que quieran estar con nosotros y quieran dar su opinión de la pregunta y de lo que quieran realmente, y de lo que quieran, de lo que decimos aquí, de las opiniones que damos, de nuestros aciertos y también, como no, de nuestros errores, de lo que quieran. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pueden contarnos lo que les apetezca a través de Twitter. Estamos en @elenfoqueom y también a través de WhatsApp, el 628 09 11 17, 628 91-309-1117. Y hoy les preguntamos por los patinetes eléctricos, estos que se han puesto tan de moda y que vemos ahora aparcados en cualquier punto de la ciudad. El Ayuntamiento de la capital ha acordado que circulen a 5 kilómetros por hora por la acera y se les va a permitir circular por las calles limitadas a 30 kilómetros hora. Y queremos saber qué les parece esto a nuestros oyentes.
Bueno, pues arroba el enfoque OM en Twitter y el WhatsApp del programa 628-091117. 628-091117. El enfoque, Onda Madrid, 8 y 14.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto. ¿Nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con las noticias en su desarrollo a las 8 y 17 minutos de la tarde. Vamos con ese detalle de alguna de las noticias más relevantes de este viernes 5 de octubre. Noticias que nos llevan hasta el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez ha aprovechado la ocasión para posar con todo su equipo de gobierno, para posar otra vez, porque ya saben que hay caras nuevas. En el Consejo se ha hablado y mucho de Cataluña, tras una semana convulsa en la que se ha celebrado el primer aniversario del referéndum ilegal del día 1 de octubre, el Parlament se vuelve a bloquear. Ayer los letrados de la Cámara no dieron el visto bueno al pacto entre Juntos por Cataluña y Esquerra para delegar el voto de los diputados huidos. Sí lo dio la mesa y esto ha levantado un nuevo conflicto entre la Cámara. Desde el Gobierno avisan al Ejecutivo catalán, si se saltan las leyes habrá consecuencias. En contra de un salto a las leyes españolas aparecerá ni más ni menos que lo que prescriba la Constitución española. No lo tienen claro, pero así va a ser. Noelia Ontoria.
El Gobierno vigilará la decisión final que adopten Junts per Catalunya y Esquerra Republicana sobre los diputados suspendidos por el juez Pablo Llarena. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celà, recuerda que están inhabilitados y deben transmitir sus derechos como parlamentarios y advierte que debe hacerse tal como se recoge en el auto. Si no, actuarán en consecuencia.
Si el Parlament adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia.
A pesar de la escenificación hoy de la unidad entre Esquerra y Junts per Catalunya, el Gobierno considera que el independentismo está tocado.
El independentismo está sufriendo una crisis importante y arrastra en su deriva a toda Cataluña.
Piden al presidente Torra que lidere un diálogo entre catalanes y a todos los independentistas que liberen las instituciones y propicien el debate en el Parlament.
Las 8 y 19 minutos, otra de las noticias más destacadas de hoy pasa por el Tribunal Supremo porque ha fallado en contra de Hacienda y declara que las prestaciones por maternidad están exentas de pagar el IRPF. Ratifica así una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado año. Tiene más detalles Lupe Ortiz.
El Supremo engloba las prestaciones públicas por maternidad o paternidad en las mismas ayudas que se otorgan por nacimiento, parto múltiple, adopción o acogida. todas ellas exentas de pagar el IRPF. También, por tanto, dice el alto tribunal, este tipo de prestaciones. La sentencia explica que es así, además, al margen de la administración que las otorgue, sea estatal, autonómica o local. Confirma una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al que acudió una mujer para reclamar que Hacienda le devolviera lo que le había retenido en 2013. El abogado del Estado, en nombre de la agencia tributaria, se opuso, argumentando que la prestación se da para sustituir el sueldo al dejar de trabajar, sueldo por el que sí se tributa. Sin embargo, el Supremo le da la razón a la mujer. Esta decisión se puede aplicar a aquellos ejercicios fiscales que no hayan prescrito, es decir, desde el año 2014 en adelante. El desembolso se estima en cientos de millones de euros.
Pues esta es la noticia, esa suspensión y ese derecho que vuelven a recuperar también estas personas que tenían derecho por la prestación por maternidad, las madres que tenían derecho por las prestaciones por maternidad que están exentas de pagar el IRPF. A raíz de este fallo, el Supremo, las reacciones no se han hecho esperar, como se pueden imaginar. Ahora a muchos les vienen las dudas y las preguntas. Por ejemplo, ¿se puede exigir la devolución de los impuestos pagados de más, sí o no? La respuesta las trae Pablo López.
Aquellas personas que hayan percibido una prestación por maternidad o paternidad y la hayan incluido en su declaración podrán exigir la devolución de los importes pagados de más. Para ello, deben hacer un procedimiento de devolución de ingresos indebidos para, como apunta José María Mollinedo, secretario general del sindicato Gesta de Técnicos de Hacienda, conocer y recibir el importe pagado de más.
La diferencia entre lo que ingresaron en su día y lo que resulta de la nueva liquidación es lo que solicitan a devolver y esto es lo que hará la agencia tributaria.
Mollinedo reclama también que la agencia tributaria debería hacer esas devoluciones de manera automática para que no tengan que reclamar cada uno de los afectados.
Se facilite un sistema de confección rápida de esas rectificaciones de las declaraciones, teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas afectadas no cuentan con asesoramiento fiscal.
La decisión del Supremo es válida para las cantidades declaradas en 2014, 2015, 2016 y 2017. En tanto en cuanto no se cambie la ley, esta prestación seguirá tributando y las cantidades abonadas se deberán reclamar siguiendo el mismo procedimiento.
Las 8 de la tarde y 21 minutos, la Universidad Rey Juan Carlos ha presentado hoy el recurso contra el archivo parcial del caso Máster. Así lo anunciaba su rector Javier Ramos en una entrevista realizada hoy en el programa de Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Además, la juez Coro Monreal ha vuelto a citar para el próximo lunes al que fuera director del Instituto de Derecho Público de la RIJ, Juan Carlos Enrique Álvarez Conde, tras no acudir hoy a los juzgados como estaba previsto. Ha alegado que estaba enfermo. Es la cuarta vez que evita declarar. Silvia Ayala.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, está dispuesto a defender la honorabilidad de la institución hasta las últimas consecuencias. Así lo ha manifestado hoy en los micrófonos de Onda Madrid. Ha asegurado que la universidad va a ser implacable ante cualquier irregularidad.
Pero hemos identificado que había unos pocos deshonestos dentro del Instituto de Derecho Público de nuestra universidad y hemos ido contra ellos con todo el peso de la ley.
Ha confirmado que nunca sospechó del exdirector del Instituto de Derecho Público.
La información que tenía es que esta persona es un catedrático con un currículum bastante bueno,
sí.
Tiene una reconocida investigación, sus manuales de derecho constitucional se leían o se leen en todas las universidades de España y con esa información no pude sospechar que un buen académico fuera una persona tan deshonesta.
El rector ha justificado la decisión de recurrir el archivo parcial del escándalo del caso Máster por respeto a los estudiantes y a los profesores y ha añadido que si el recurso no prospera, tomará medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
Y tiempo ahora para las noticias de Madrid, que repasamos como siempre con David Moreno.
El Ayuntamiento de Madrid limita a 30 kilómetros por hora el 85% de las calles, todas las de un solo carril o un carril por sentido. Las motos no podrán aparcar en las aceras de menos de 3 metros de ancho y los patinetes podrán circular por casi toda la ciudad, pero en las aceras solo al ritmo de los peatones. Mar García.
Madrid reduce velocidad en el 85% del viario. Hay que circular a 30. Inés Sabanés, delegada.
La velocidad o los límites de velocidad, tanto por seguridad vial como por tener un concepto mucho más actualizado de convivencia entre distintos modos de transporte, juega un factor fundamental.
Se prohíben los vehículos con motor en acera, incluidos los patinetes eléctricos, en el acuerdo de los socialistas y su concejal José Manuel Dávila.
En ese sentido es fundamental y es básico despejar la acera y que todos los vehículos que hasta ahora han podido circular y convivir con todos los problemas que ha traído esa convivencia vayan por la calzada.
Esto más el área Madrid Central y los parquímetros a demanda fuera de la M30. Con Ciudadanos y Partido Popular en contra, Sergio Brabezo, Inmaculada Santo.
Una vez más, ahora Madrid decepciona a los madrileños. Una vez más, tenemos un pufo que nos deja ahora Madrid para el siguiente mandato.
Tiene muy poquito rigor que ustedes vengan a decirnos que esta ordenanza no tiene costes económicos y que se fuman un puro y directamente no meten una memoria económica en la ordenanza de Madrid.
Hay 6 meses de plazo para llevar visible la etiqueta de la DGT.
Nuevo caso de violencia doméstica en Aranjuez. Un hombre ha apuñalado a su hijo de 19 años cuando intentaba defender a su madre. La mujer solo presenta heridas leves, pero el chico tiene varias puñaladas, 2 muy graves, en el cuello y el tórax. El agresor, que está detenido, español de 50 años, trabaja como funcionario en la prisión de Aranjuez. A la policía no le constan denuncias por violencia doméstica y a los vecinos tampoco.
Claro, me he sorprendido porque yo... Que yo sepa, no tenía los follones.
Es una discusión familiar, pues el padre ha acuchillado a su hijo y la mujer está leve.
Ha fallecido uno de los 4 trabajadores de Metro con una enfermedad profesional provocada por el amianto. Ya son 2 los muertos por esta causa, Ángel García.
Los trabajadores y la dirección de Metro han compartido hoy un minuto de silencio en recuerdo de Julián Martín Rebote. Es el segundo fallecido por asbestosis. Mientras la Fiscalía investiga las posibles responsabilidades de Metro de Madrid por estos casos de exposición al amianto, Comisiones Obreras reclama a la dirección que asuma sus responsabilidades de una vez por todas, acate y cumpla los requerimientos de la Inspección de Trabajo y extienda a toda la plantilla los reconocimientos médicos que ahora mismo son solo voluntarios. Juan Carlos de la Cruz, delegado de Comisiones en Metro.
Hay bastante preocupación. La dirección de Metro sigue hablando de posiblemente que hayan estado expuestos. Hemos estado claramente expuestos, hemos estado manipulando el amianto y esperemos que tarde o temprano la Consejería de Transportes como la dirección de Metro nos reconozcan esa exposición y esa manipulación que hemos tenido gran parte de la plantilla de Metro, sobre todo que lleva muchos años.
Metro de Madrid ha reiterado en un comunicado su compromiso con el desamiantado progresivo de toda la red, con una inversión de 145 millones de euros, su preocupación por la salud de todos los empleados de la compañía y su colaboración con las autoridades sanitarias y judiciales.
Además, por primera vez en la historia, el reloj de la Puerta del Sol dará las campanadas de fin de año 2 veces, a las 12 y a la 1 de la madrugada, para adaptarse a la hora menos de Canarias. Ángel Garrido y Fernando Clavijo, presidentes de Madrid y de Canarias.
Para que los canarios puedan tomar las uvas y celebrar la llegada del año nuevo con el reloj de la Puerta del Sol.
La idea es que una vez que finalicen las campanadas del huso horario peninsular, las manecillas retrocedan 1 hora y tengamos 1 hora canaria en la Puerta del Sol en Madrid.
Y aquí en Madrid han detenido a los 11 integrantes de un grupo criminal especializado en estafas con el alquiler de pisos vacacionales en la costa. Con identidades falsas abrían cuentas bancarias y cobraban las reservas, unos 100.000 euros en casi 300 estafas.
Y hoy es viernes y esta es la agenda cultural de El Enfoque con la firma de María José Francisco.
Vuelven los superhéroes, o mejor dicho, uno en concreto, Venom, y ese reportero que en su obsesión por desenmascarar al genio científico Drake terminará por fusionarse con uno de los experimentos del genio en cuestión, el alienígena Venom.
Nos comeremos tus 2 brazos y tus 2 piernas.
Película familiar y tierna con Ewan McGregor y una serie de bichitos adorables, el osito Paddy o Winnie the Pooh, que ayudarán a Christopher Robin a recordar el niño cariñoso y juguetón que fue. Y mucho cine español en clave de comedia con Ola de Crímenes y Maribel Verdú, Juana Acosta, Resines o Tosar entre el reparto. Una ama de casa acomodada y divorciada mata a su padre e intenta hacer todo lo posible por ocultarlo.
Ponte los guantes.
Anda, vete a cagar.
¿Cosme asesinado?
Un tonto menos.
Como la vida, ¿eh?
Drama en viaje al cuarto de una madre. La protagonista Ana Castillo quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre, Lola Dueñas. Ambas tendrán que afrontar una etapa en la que sus mundos se tambalean. Nunca podría vivir en... Y entre el rock y la psicodelia, Sidoní darán un concierto acústico esta tarde a las 8 en el hotel Only You Atocha.
Transformando el espacio urbano, no caben más guiris, me echan del barrio, de la periferia, mi vida ha vuelto a empezar. Ahora la ciudad es nuestra, toman lo que quieran. un verso de Vietnam en voz alta. Yo te recito el recibo del agua. En tan poco espacio las mozas se dan del salón. Pasan los días, me tiendes la mano. Que estás sujetando.
Las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y así es como están las cosas en las carreteras de nuestra comunidad. De nuevo volvemos a la DGT, Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso, buenas tardes de nuevo, Antonio.
Buenas tardes de nuevo, pendientes de ese accidente en la A42, en el que va mejorando la situación poco a poco en Torrejón de la Calzada, y ahora mismo encontramos 8 kilómetros de retenciones llegando hasta Parla en dirección a Toledo. Más complicaciones de salida únicamente en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A5 en Arroyomolinos. Dificultades para entrar a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, y ya en la M50 hay retenciones todavía en Boadilla del Monte y a la altura de Las Rozas, ambas en dirección a la autovía de La Coruña.
Pues son en este momento las 8:31. Sigue El Enfoque, sigue Onda Madrid. Pues esta es la sintonía que nos va a abrir la puerta a una mirada hacia el exterior que todos los viernes vamos a hacer aquí en la sintonía del Enfoque. A partir de este viernes, debo decirles que estará la hora de Rodríguez Lafuente y de Maribona, de las, en fin, las recomendaciones literarias, gastronómicas, el paseo por las tabernas, en fin, la vida en una palabra, ¿no? La música, la poesía, pero eso lo van a escuchar ustedes además con amplitud a partir de las 11, de 11 a 12 de la noche, estarán Fernando y Carlos. A partir de hoy, desde las 8:30 hasta las 9, nuestra mirada es hacia el exterior y además lo queremos hacer con mucha vocación de ser didácticos, sencillos, llanos y de que compartan ustedes con nosotros lo fundamental de la crónica internacional. A veces se mezclan las cosas internacionales con las tertulias de los temas de España, quedan como muy desvaídas, y entonces dijimos una vez, ¿y por qué no hacemos efectivamente media hora a la semana con los asuntos que creemos que los oyentes de esta emisora tienen que conocer, tienen que manejar y tienen que saber? A fin de cuentas, nada que ocurra en el mundo nos tiene que ser ajeno, es que no nos puede ser ajeno en este mundo tan interconectado. De modo que hoy, como digo, arrancamos con estos 30 minutos, esa mirada hacia el exterior, o mirada exterior, como quieran llamarlo ustedes, con dos compañeros y con dos buenos amigos que la radio ha conseguido juntar. La radio tiene estas buenas ideas muchas veces, la de juntar a los que yo creo que son maestros de la crónica internacional por tantas cosas, porque lo han confirmado. No tengo que hablar de sus másters y sus tesis, que las tienen, porque eso está confirmado también. Pero sí es verdad que hay muchos años de trabajo, muchas horas dedicadas a entender el mundo, a entender la actualidad internacional. Felipe Sagún, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, noches.
Muy buenas, encantado de estar aquí.
Pues encantado estamos todos, y también Pedro Rodríguez, ¿qué tal, Pedro?
Muy buenas noches, encantado de participar en este lujo, de intentar abrir ventanas, puertas, de mirar un poquito más allá y de intentar entender entre todos cosas que nos afectan increíblemente.
Ahora, hace un momento estábamos viendo los temas que tenemos para ustedes y yo decía, bueno, y además de esto, el FBI, que alguien se... que ¿dónde estará? ¿Qué pasa con...?
Interpol. No, el presidente, que ha desaparecido.
El FBI está hablando por el informe del FBI al Tribunal Supremo en Estados Unidos. No, Interpol, que es una cosa que cuando entraba, lo he visto además en Internet. ¿Es posible que pueda desaparecer el responsable de Interpol?
En China sí.
En China sí.
En China pueden desaparecer todos. Cualquiera que no acate o siga la línea oficial, y en este caso... Claro, es que estamos hablando de un presidente de Interpol muy especial, porque seguía ocupando cargos importantes, aparte de los muchos años que está ocupando cargos al frente del partido y en la administración, y algunos de ellos relacionados con temas marítimos. Y sabes que el gobierno chino presiona a todo chino que esté en la diáspora o que esté ocupando cargos en organizaciones para que les ayuden a forzar el retorno a China para ser juzgados pues ellos dicen que a cualquiera que se haya llevado dinero o que esté acusado de corrupción. Pero eso es muy amplio, porque los que les interesa rápidamente aparecen en la primera en los primeros puestos de la lista de los acusados, pero los que pues son favorables a la posición de quien manda hoy en Pekín, pues no sufren esas...
También creo que nos dice un poco cómo funciona la justicia de China. Cuando se inician procedimientos, lo primero que pasa es que desaparecen, ¿no? Hemos tenido el caso de la actriz, no hace mucho, perseguida por delito fiscal, y lo que sabemos es que ha desaparecido, ¿no? China está haciendo muchas cosas, está flexionando sus músculos, está ofreciendo una proyección internacional mucho más fuerte en su vecindario. Tú has hablado de temas marítimos. Esa es una cuestión crítica para China. La recuperación o la extensión, vamos a decirlo, de su soberanía y control de toda la zona en disputa con sus vecinos. Y estamos hablando de unas esferas de intereses muy fuertes y en las que China no está dispuesto a transigir.
Esta mañana, sobre esta cuestión... me llegó un informe muy interesante de cómo el actual gobierno italiano está negociando con Pekín la aprobación de proyectos de inversión chinos en empresas estratégicas de Italia que suponen para la política oficial y el diseño de futuro de la Unión Europea pues un varapalo, y para los Estados Unidos. Pero como tienen tal necesidad de dinero, de entrada de inversiones, y parece que no les afecta mucho que los aliados o los socios se sientan decepcionados o frustrados por lo que hacen en Roma los que hoy gobiernan, empezando por Salvini, pues por ahí van. Y son palabras mayores. Esto puede traer... En este momento todavía no he visto que esto haya salido en los periódicos, por lo menos aquí en España. En fin.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en relación al jefe de la Interpol en China, Meng Hongwei, que es como se llama, está ilocalizable, y veremos si, como dicen algunos medios, es una detención temporal de las autoridades de Pekín o es otra cosa peor.
Como la sede está en Lyon, lo que se ha ordenado, el secretario general de la organización se ha hecho cargo del día a día, y la Fiscalía de Lyon ha abierto ya una investigación y supongo que estarán pidiendo información y explicaciones a la Embajada China en París. Ya.
Oye, ¿cuál es la noticia? Luego entramos enseguida. Vamos a ir rápidamente a Bruselas y a Washington. ¿Cuál es la noticia de la semana que más te ha sorprendido, Pedro?
La noticia de la semana que más me ha sorprendido... Estados Unidos. Yo reconozco que después de 20 años allí como corresponsal de ABC, yo llevo a Estados Unidos en el retrovisor constantemente. Y cuando yo me fui por primera vez a Estados Unidos, un diplomático americano me dijo: tienes suerte, en Washington siempre hay toros. Y me parece que esta semana no han fallado. Ha habido varios toros.
¿Y a ti, Felipe?
Pues bueno, yo como también empecé allí, con una estancia breve antes en Londres a mediados de los 70, pero yo creo que los ciberataques descubiertos ahora en Holanda y a los que se han unido, sumado en la denuncia y en la respuesta, países como Inglaterra, Estados Unidos y otros, en Francia se ha callado, muy interesante, es muy importante. Y luego la gran investigación sobre... todos los manejos y chapuzas fiscales de la familia Trump durante años, que lo que ha levantado ahí el New York Times, otra cosa es que eso acabe en algo o en nada en los tribunales.
Pues de eso precisamente habla nuestro corresponsal en Washington, Bricio Segovia. Adelante, Bricio.
Washington comenzaba la semana con nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá después de un año de tensas negociaciones, y con la primera dama emprendiendo su primer viaje internacional en solitario. Lleva a varios países de África su principal iniciativa, que se centra en el bienestar de los niños. Al mismo tiempo, una macroinvestigación del New York Times denunciaba que Donald Trump tomó parte de un entramado de evasión fiscal en la década de los 90, con el que habría evitado el pago de cientos de millones de dólares al fisco. Las autoridades de Nueva York no descartan investigar al presidente, aunque el presunto delito ya habría prescrito. Por cierto, tanto el mandatario como su secretario de Defensa recibieron cartas envenenadas esta semana, aunque el servicio de inteligencia aseguró que nunca llegaron a ellos. El vicepresidente, por su parte, acusó a China de intentar interferir en la política estadounidense hasta el punto de buscar un cambio de presidente por la dureza en el ámbito comercial, donde ambas naciones están sumidas en una guerra arancelaria. Y en el Senado, los legisladores, por una leve mayoría, dieron luz verde a la votación para ocupar la silla vacante de juez del Tribunal Supremo. Supremo. Polémica porque tres mujeres acusan a Brett Kavanaugh, el nominado del presidente, de agresión sexual, algo que llevó al FBI a realizar una investigación express sobre los hechos. Ante la incerteza de si los republicanos tendrán todos los votos para apoyar al candidato de Trump, la Cámara votará mañana. De salir elegido, Kavanaugh consolidará una mayoría conservadora en la máxima instancia judicial del país, formada solo por 9 magistrados con cargos vitalicios.
Enseguida.
Y así cierra la semana Estados Unidos.
Gracias, Bricio. Enseguida decía, hablamos de Brett Kavanaugh. En Europa aumenta la tensión en el Reino Unido según se acerca la cumbre del 19 de octubre, fecha clave en la negociación sobre el Brexit. Además, esta semana se han tomado medidas que afectan a nuestro bolsillo. La actualidad esta semana en el corazón de Europa nos resume nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Conforme se acerca la próxima cumbre europea, el 19 de octubre, clave para la negociación sobre el Brexit, aumenta la tensión entre el Reino Unido y la Unión Europea. Esta semana, el cruce de declaraciones ha llegado casi al insulto. El ministro de Exteriores británico comparaba al club comunitario con la Unión Soviética por no dejar salir a uno de sus socios. Lo cierto es que ayer mismo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, apremiaba a Theresa May, a la premier británica, a que mejore su oferta de negociación, algo que ya casi se interpreta aquí en Bruselas como un ultimátum. Los dos principales escollos de la negociación siguen siendo la frontera británica con Irlanda y la garantía del mercado interior. Destacar también dos importantes medidas económicas adoptadas por los ministros europeos: aplicar un tipo de IVA reducido a las publicaciones digitales, igualándolo con las de papel, y la propuesta de reducción de hasta un 40% de los gases contaminantes en los coches nuevos a partir de 2030. Y la semana se cierra con la primera decisión de una Corte Europea sobre el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Ayer el Tribunal de Estrasburgo daba la razón al Tribunal Constitucional, que multó a una responsable electoral por participar en la consulta, y esta acusó a España, entre otras cosas, de persecución política y de no tener un juicio justo. La Corte consideró estas acusaciones infundadas.
En la mirada exterior de Onda Madrid, del Enfoque, a las 8:41 minutos de la tarde, tarde-noche, nunca sabe uno qué decir a esta hora, ya está un poco entre la tarde y la noche, pero en fin, ya es noche prácticamente. Bueno, estáis siguiendo muy de cerca el devenir de Brett Kavanaugh, el candidato de Donald Trump al Supremo, a pesar de las denuncias de tres mujeres por acoso sexual, violación, y me parece que hay también un informe del FBI, me parece, ¿no?, sobre estos sucesos, que no sé hasta qué punto ha sido público o no,
hasta
el momento, no es público.
Yo, para entender esta historia, hay que fijarse en tres variables. Primero, una de las cosas más importantes que puede hacer todo presidente de Estados Unidos es nominar magistrados al Supremo. Porque en Estados Unidos, tarde o temprano, todos los grandes debates, todos los grandes problemas no resueltos del país terminan en el Supremo. Son 9 magistrados, cargos vitalicios. Y gracias al avance...
¿Qué tipo de temas importantes, por ejemplo?
Pues estamos hablando de todo lo relacionado con derechos individuales, estamos hablando de todo lo relacionado con el aborto, estamos hablando de toda una serie...
¿Y eso en el Obamacare y John McCain, por ejemplo?
Por supuesto. Uh-huh. O sea, hay división...
El uso o venta de armas de fuego, valores fundamentales, es el armazón en el que descansan luego las otras instituciones. En el fondo, casi es más importante que la presidencia, porque...
Que supuesto
es
vitalicio, además, ¿no?
Es correcto. Vitalicio.
Claro. La protección que se le da a los magistrados es puestos vitalicios. Solo hay 3 papeles.
La Casa Blanca, la presidencia y el legislativo, digamos que pilotan la nave. El Supremo decide el rumbo, el destino, y a largo plazo. Con lo cual, claro...
La segunda variable... Las elecciones de noviembre. En noviembre va a haber elecciones legislativas que renovarán toda la Cámara Baja y un tercio del Senado. Con lo cual, todo este proceso de nominación y ratificación es un proceso contrarreloj. Hablabas de un informe del FBI que solamente han dado unos días para realizarse. ¿Por qué? Porque hay un reloj mucho más importante en el que todo el mundo se está fijando, y son las elecciones de noviembre. Y por último, vemos como en lo que tendría que ser un debate sobre las cualificaciones de este magistrado, que ya es magistrado federal, ha irrumpido toda la tensión, la bronca de la guerra cultural de Estados Unidos, la guerra de valores. Es decir, cuando una mujer denuncia abusos sexuales, debe ser creída, ¿qué consecuencias tiene esas acusaciones?, ¿no? Y normalmente la guerra cultural en Estados Unidos son sobre cuestiones que no hay acuerdo posible. Lo que para ti es un derecho fundamental, casi fundamental, para mí es una aberración intolerable. Y yo creo que el problema de los abusos sexuales a las mujeres no debería entrar en esa categoría, pero es tal la polarización política, es tal el nivel de pasiones desatadas que ha terminado encajando en ese cajón desastre tan tóxico para Estados Unidos.
La polarización, el resultado de hoy de la votación para dar luz verde a la votación definitiva, probablemente mañana por la tarde, por la noche, ha sido 51-49, es decir, por un voto. Y una demócrata ha votado a favor de los republicanos y al revés. Una republicana, perdón, ha votado a favor de los demócratas y tres han estado pendientes para decidirse hasta última hora. En cualquier caso, yo creo que está claro que las líneas están fijadas. Mañana me parece que un congresista republicano tiene una boda de un hijo, de una hija, y a lo mejor no está. Entonces confiaban en que eso se pudiera compensar, lo tenía muy calculado, para recuperar ese voto de uno de los demócratas. Pero en cualquier caso, la polarización es brutal. Por otro lado, lo del informe del FBI, que han entrevistado nada más que a 7-8 personas, ha sido un paripé. Eso ha sido una patraña. Quiero decir, no han entrevistado a algunos de los fundamentales y no han querido realmente hacer una investigación a fondo. La aceptaron los republicanos ya a regañadientes,
in extremis,
y ha sido... Pues ya. Bueno, Trump estaba encantado hoy y diciendo que, bueno, ya da por hecho la victoria.
Sí, he visto su tuit además. O sea, que sí,
ahora, hay que reconocer una cosa en esto. Que Obama intentó poner a un liberal en el Supremo en los últimos meses de su presidencia y el actual presidente de la mayoría republicana del Senado lo vetó y no hubo manera. Y llega Trump y en muy pocos meses fue su primer éxito, probablemente en el primer año de mandato. El otro fue la reducción fiscal en diciembre del año pasado. Quiero decir que es lo que es, pero como tiene la mayoría y de esa mayoría sabe que depende su futuro. Porque si cambia en noviembre puede cambiar la posibilidad de hacerle un proceso judicial o impeachment
horizonte judicial, efectivamente.
Ya que hablamos de Trump, que le recuerdo a los oyentes que estoy aquí en el estudio principal de Onda Madrid con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún en este espacio que estamos estrenando, que llamamos La Mirada Exterior y que analizamos, pues ya ven ustedes, con qué tono de ameno y sencillo, lo que pasa en el mundo y lo que está pasando en Estados Unidos. Ya que hablamos de Trump, hablemos de esas informaciones que acusan desde el New York Times atraen sobre el origen de su fortuna, ¿no? Porque él creo que habla de que, en fin, tuvo un millón y sobre ese millón construyó su imperio, pero otros hablan de que tenía un padre que...
Un granito de pan que le cayó por el camino.
Un granito de pan. Y un padre que montó una especie de arquitectura financiera a base de crear empresas, cerrarlas, abrirlas. Entonces, ¿dónde está la verdad? Pues me pregunto, ¿dónde está la verdad de que el señor Trump sea el mito americano que se ha hecho a sí mismo, etcétera, etcétera?
Él, en su libro de El arte de la negociación, que mucha gente ahora escudriña buscando claves para su gobierno, él habla de una hipérbole sincera, lo cual es una patraña. Si exageras, no eres sincero, claro. Obviamente. Y parte de esa narrativa política de Donald Trump es que él es un genio de los negocios, que empezó con un millón que le prestó su padre y terminó amasando un imperio de 10.000 millones de dólares. New York Times ha dedicado un año, tres periodistas de investigación, se han mirado más de 100.000 documentos y tras este esfuerzo han llegado a la conclusión de que el método Trump consiste en heredar mucho dinero y no pagar impuestos sobre ello.
¿Exactamente cuántos? El cálculo es que tenían que haber pagado 500 y pico millones y han pagado 50 y pocos millones.
Pero no.
El resultado de la historia es ese. Pero luego han engañado, han quitado. Por ejemplo, el padre les daba préstamos. Yo tengo aquí el dinero que le daba y lo que iba ganando. Cuando tenía 3 años, 200.000 dólares al año. A los 8 años ya era millonario. Digo Donnie. No hablo de su hermano.
A los 8 años ya era millonario.
Sí, bueno. Sí. El regalo de parte del edificio de 53 apartamentos.
Ni Carlos V.
Tiene el gran edificio con el que empezó a hacer negocios en la construcción en Nueva York. Es un edificio de 52 apartamentos. Eso se lo regaló su padre a los 17 años. Luego, $1,000,000 al año el día que se graduó ya de la universidad. Ya estaba metiéndose. 5 millones al año cuando tenía unos 40 o 50 años. Es lo que recibía de su padre, ya fijos. Claro, ¿cómo no le iban a ayudar a su padre, a su pobre padre, a esconder dinero y a no declarar? Porque claro, todo consistía en eso, en mover y engañar al fisco.
Sí, ¿no?
El fisco se iba a quedar con el 55% del patrimonio del padre. Entonces el padre empezó a, digamos, enfermar, a deteriorarse y hicieron todo lo posible por vaciar. El padre tenía muchas propiedades inmobiliarias en Manhattan y muchas cuentas con mucho dinero. Entonces empezaron, crearon una empresa y todos los suministros que todos los apartamentos, las calderas, las cocinas, todo, empezaron a conseguirlos a través de esa empresa, que lo único que hacía era recargar, con lo cual vaciaron todas esas cuentas. Otra historia, la valoración de los apartamentos. Empezaron a hacer análisis, appraisals, unas nuevas valoraciones y todo el precio a la baja, con lo cual el hombre murió con un patrimonio de 55 millones y 2 millones en dinero.
Murió en el 99 y la madre murió al año siguiente. ¿Y ahora qué dice Trump de todo esto? ¿Qué le están preguntando a él? Esto lo hicieron los socios, los asesores legales, los dice algunos familiares que no entendían de esto, pero yo no tenía nada que ver con todo esto.
Y en este mundo de distracción continua en el que nos movemos, me encantó la primera reacción de Trump. Dijo que la historia del New York Times era muy aburrida.
Sobre todo para él.
Las 8 de la tarde y 50 minutos, una pequeña parada y seguimos con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, nuestra mirada exterior particular de los viernes aquí en Onda Madrid.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Pues hablemos del Premio Nobel de la Paz a las 8 y 52 minutos. A ver qué les parece a los oyentes, ¿no? ¿Qué es lo que les parece, Felipe?
Pues yo no puedo más que felicitarme desde el primer segundo. Había estado antes de 2-3 horas antes de las 11 de la mañana cuando se anunció, cuando se leyó el comunicado por parte de la portavoz del Comité del Nobel, viendo un poco todos los datos, las previsiones, lo que decían los corredores de apuestas, las tonterías y la propaganda y la manipulación de los Kim Jong-un o del Cas Puigdemont diciendo también, que tenían alguna posibilidad. Bueno, claro.
Donald Trump también.
En fin, bueno, Trump estaba pero en...
Creo que esa es una lista que tenía Times, ¿no? La revista, me parece. No. Sí.
Pero probablemente es verdad. Vamos a ver, yo he entrevistado
a... Había 200 y pico candidatos.
Claro. No, muchas más. Porque esas entre individuales y de grupos probablemente son cerca de 400. Pero... Vamos a ver, el entrar en una candidatura es muy fácil, pero si tú hablas, yo he entrevistado a los responsables del comité más de una vez, allí en Oslo, ¿no? Sobre todo cuando Rey Juan Carlos era candidato y le preguntaba qué posibilidades tiene. Y yo recuerdo que entonces presidía el comité, que era un profesor de Relaciones Internacionales, de los más prestigiosos de allí, me llevó a desayunar a su casa, que estaba a 30 o 40 kilómetros de una mañana, allí en una nieve, y estuve 3 horas con él y con la esposa allí hablando de todo esto. Y vamos a ver... Son 5 personas, todas nombradas por el Storting, por el Parlamento noruego. Son gente muy seria. Hay diferencias de opiniones, pero fíjate, en los últimos 10 años no ha habido ninguna barra basada, salvo que consideremos que la de 2009 de Obama, que él mismo ha reconocido que fue prematuro, pues no estuvo bien dada. Pero todas las demás cogemos y son singulares, individuales, de instituciones, organizaciones importantes, la del año pasado por la prohibición de las armas nucleares. Cierto, que casi todos son sueños que luego no avanzan. Y esto, pues, es claro, porque se premian esfuerzos por la paz. Por ejemplo, la paz en Colombia de hace 2 años. Pues, si podíamos decir, realmente se ha completado, aplicado, se está cumpliendo lo comprometido en la paz. Pues si nos metemos en detalle en lo que está pasando con la gente que dejó las armas de las FARC y todo lo demás, pues no llega el dinero, no se les está recuperando para la vida normal, etcétera. Bueno, y eso se podría decir de cualquiera de los premios, pero que las mujeres, la violación de mujeres como arma de guerra, que ya entró en el estatuto de la Corte Penal Internacional en el 98, y que en los últimos 15, 18 años, en el Consejo de Seguridad y en la ONU se ha ido avanzando y tratando de luchar contra esa lacra a través de resoluciones y medidas, y cambiando, introduciendo, por ejemplo, en la OTAN, en la ONU, en la Unión Europea, en las principales negociaciones sobre nuestras misiones en el exterior, etcétera, poner mujeres, que es que no ha habido nunca una mujer en las negociaciones de paz. ¿Cómo se va a tener en cuenta las necesidades de paz? Y luego lo del médico, sobre todo, del Congo, al que se lo han dado. Si es que este hombre se merecía este premio desde que volvió después de hacer los estudios en Francia en el 99.
Pedro. Yo creo que el premio también es un testimonio de la naturaleza cambiante de los conflictos, de la guerra. Hubo un tiempo en que en el uso de la fuerza, en las guerras, el peor precio, el mayor sufrimiento lo acumulaban los militares, los soldados. Pero eso hace mucho tiempo que ha quedado atrás y ha sido revertido. Y cada vez más es la población civil la que sufre en un conflicto armado.
Y la más débil, claro.
Estamos hablando de cómo en esta evolución de los conflictos se están descubriendo nuevas armas de guerra, por así decirlo. La ayuda humanitaria, el matar literalmente de hambre a una parte de la población, los abusos sexuales, se están, convirtiendo en parte del arsenal, ¿no? También me llama la atención los dos tremendos conflictos que hay detrás de este premio. Uno es la guerra en el Congo. Hay quien habla de la guerra mundial de África en referencia al Congo. Y los yazidíes, esa minoría religiosa en Irak convertida en blanco del Estado Islámico.
Bueno, aunque parezca mentira, estamos a punto de agotar la media hora, lo cual quiere decir que esto...
¿Hay que hablar más rápido?
¿Hay que hablar más rápido? No, está muy bien. Está muy bien.
Luego vienen los amigos de estos ya mayores de Burgos que dicen ¡Don Félix! ¡Qué bien habla, pero qué poco se le entiende!
No, yo lo que digo es que cuando las cosas pasan rápida, me acuerdo de una cosa de García que decía que el mejor crítico de cine es tu trasero. Puedes estar en una película, en un cine maravilloso, que si es mala, empiezas a moverte, te molesta la columna vertebral, la espalda, y puedes estar en un banco de madera, que si la película es buena, el trasero no te reclama.
Me atrevo a decir que la medida de la buena radio es lo rápido que pasa el tiempo.
Efectivamente, porque esta conversación también se la habrá pasado muy rápidamente a los oyentes de Onda Madrid. Bueno, querido Pedro, es un placer saludarte y encontrarte aquí en la radio, de verdad, para mí es un placer. Y era un pequeño sueño tenerte a ti junto a Felipe de Sahagún en este programa y en este espacio que estará todos los viernes a las 8:30.
Y seguiremos oyendo, porque lo que viene a partir de este momento y los invitados que tienes son un lujo.
Pues eso, así es. Dentro de nada, Víctor Martínez y Antonio Papel, y después Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Queda un minuto para que sean las 9. Vamos a repasar, antes de que llegue Rodrigo de Pablo, con el partido de las 9, la actualidad de España y el mundo. El gobierno amplía hasta el fin de año el plazo para renovar el bono social eléctrico.
A través de un Real Decreto Ley prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo de renovación de los consumidores que estuvieran acogidos al antiguo bono social. También endurece las sanciones a las empresas comercializadoras que gestionan y financian el bono.
Aprobado el plan de acceso al Wanda que permite abrir la entrada desde la M40.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado con los votos a favor del PP y ahora Madrid y la abstención del PSOE y Ciudadanos el plan especial para mejorar los accesos. accesos al Estadio del Atlético de Madrid en San Blas Canillejas, que va a permitir abrir la entrada desde la M40, que ya está, por cierto, terminada.
El canal de Isabel II quiere impedir el embargo de las acciones de Inasa.
Va a emprender acciones legales y va a acudir a un juez de control de garantías para impedir la orden de la Fiscalía de Colombia de suspensión, embargo y secuestro de las acciones de su filial Inasa en la compañía AAA de Barranquilla.
Y denuncian ante el Consejo General del Poder Judicial al juez del voto particular de La Manada.
La Asociación de Mujeres Juristas Temis considera que el magistrado utilizó expresiones injuriosas, vejatorias y manifiestamente ofensivas contra la víctima al pedir la absolución de los 5 jóvenes condenados por abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2017.
Comienza en el Enfoque aquí en Onda Madrid el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.